mi discípulo. Había una joven, se llama Catalina. Esta joven creció en una iglesia como esta. Su mamá llegó a través de una invitación de otra persona de la iglesia y llevó a su niña Catalina, y la niña desde que llegó empezó a hacer preguntas a los maestros de escuela dominical, y con tantas preguntas que hacía que la llevaron a la oficina del pastor, ¿no? Y el pastor sabiamente lo primero que hizo fue hablarle del mensaje de salvación y le predicó de Jesucristo, y Catalina a los 8 años aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Con su mamá juntas fueron y siguieron asistiendo fielmente a la iglesia. Pero no supo cómo Catalina poco a poco fue perdiendo ese gozo, esa alegría que le daba a su salvación. Y a los 15 años se enfrentó a entrar a una escuela donde había más amigos inconversos. Y poco a poco empezaron a hacer una influencia negativa hacia Catalina. Catalina poco a poco empezó a ir a ciertos lugares, a eventos, a fiestas, donde ella sabía que no agradaba a Dios, pero ahí estaban sus mejores amigos. Uno de ellos poco a poco le ofreció algo de tomar, alcohol. Y Catalina al principio no quería, pero por la presión y la influencia de sus amigos cedió. Y poco a poco así pasaron más y más años, hasta que un día Catalina a los 18 años llegó a su casa totalmente borracha. Su mamá, preocupada por eso, dice: he fallado, tal vez he dejado de asistir a la iglesia, he hecho menos a Dios, y empezó a volver otra vez a la iglesia, a tener comunión con Dios. Empezaron a hacer devocionales juntas, empezaron a trabajar en eso, y aunque al principio Catalina iba a la iglesia, también seguía frecuentando todavía aquellos lugares. Y había una confusión en Catalina de ir a la iglesia y también hacer cosas que ella sabía que estaban mal, pero por la influencia de sus amigos. Fue poco a poco en la reunión de jóvenes. Recordarles la iglesia misma que En Génesis 12 tenemos un personaje, el primer patriarca Abraham. Abraham no podía quedarse en Harán y ser padre de una nación. Tenía, Dios le dijo en Génesis 12, vete de tu tierra y tu parentela, deja tu familia, deja tu hogar, deja tu comodidad, deja todo lo que tienes y ve a un lugar que no conoces, que no sabes, el cual yo te mostraré y haré de ti una gran nación. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido a Dios? Yo le digo, sí, quiero ser un gran padre de una nación, pero no quiero dejar mi casa, mi comodidad, mi familia, mis bienes. Va a requerir esfuerzo, trasladar todo eso. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué voy a decir a mis empleados? Abraham tuvo que hacer ajustes necesarios a su vida. Y cuando Dios te revela algo, tú y yo tenemos que hacer también ajustes a Él. El cristianismo verdaderamente no es que Dios va a ser moldeado por nosotros, es que nosotros nos vamos a moldear a Él. Es que nosotros tenemos que hacer ajustes según lo que Él quiere para nosotros. En Éxodo capítulo 3, Moisés también estaba cómodo. Tenía bienes, riquezas, esposa, hijos, pero tenía que dejar el ser pastor de ovejas. Tenía que dejar todo lo que él era, aún su propia persona, ¿no? Aún su propia timidez, aún sus propios miedos y temores para enfrentarse a Faraón, para sacar al pueblo de Egipto. Y Dios hizo milagros a través de él, ¿no? 10 grandes plagas, 10 grandes señales y prodigios. Pero Moisés tuvo que hacer ajustes a su vida. David, la semana pasada, ¿no?, vimos un poquito la representación, ¿no?, de David, el pastor de ovejas. Tuvo que dejar todo eso para servir a Dios, para ser rey. ¿Y qué decir de Amós, que tuvo que dejar de sus higueras? ¿Qué decir de Jonás, que tuvo aún que dejar su propia naturaleza para ir a predicar a un lugar en el cual no quería? Pedro, Andrés, Santiago, los discípulos, Mateo mismo, Pablo, tuvo que dejar su propia convicción para entregarse totalmente a Dios, lo que él pensaba que era bueno y correcto. Entonces, hermanos, tenemos que hacer ajuste nosotros mismos en nuestra vida. No podemos solamente dejar ciertas áreas de nuestra vida a Dios y que Dios no toque otras áreas. Decir, Señor, te puedo dar esto, pero mi familia no te la voy a entregar. El tiempo con ellos, la necesidad de ellos. Y a veces muchos salen a paseos, a retiros, sin tomar en cuenta la iglesia, sin tomar en cuenta la necesidad que tienen sus hijos de escuchar la palabra de Dios, de tener un corazón para Dios. Nada es más importante que Dios. Es algo que a mí personalmente a veces me hace falta recordar. Yo tengo ahí en el grupo de jóvenes, muchos ya lo saben y los jóvenes lo saben, y también en las conferencias les recuerdo, y aunque, como dice el pastor, lo vemos diario y lo sabemos, se nos olvida. 3 palabras pueden ser o transformar tu vida de manera espectacular y ver la vida de otra manera. Dios es primero. Y yo estaba enseñando a los jóvenes en las redes sociales, ¿no?, como vimos, ¿no?, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? ¿No? Muchos jóvenes lo hacen, tal vez algunos adultos también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quién me mandó un mensaje, no? ¿Quién, qué correos me llegaron? ¿Quién me notificó la publicación que yo puse, no? O otras cosas hacemos, y Dios, ay, cuando tenga tiempo, pero llega la noche, igual, ¿no? Ay, a ver que sé cuántos WhatsApp no pude contestar, ¿no? ¿Cuántos mensajes no pude realizar? Cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios es un ídolo. Tal vez para unos jóvenes puede ser su celular, su tablet, su laptop, como vimos. Para otros puede ser su familia, su trabajo, el dinero, las riquezas. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, mi querido hermano. Pero tienes que hacer ajustes a tu vida. No puedes seguir a Dios y seguir igual. Si quieres seguir a Dios, tú tienes que hacer ajustes. No te puedes quedar donde estás y seguir a Dios. Incluso el ejemplo más grande que nosotros tenemos, Jesucristo. Busquen por favor 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Segundo Corintios, capítulo 8, versículo 9. Igual nomás me siguen con sus vistas, por favor. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo mismo tuvo que hacer ajustes a su propia vida. Cristo mismo tuvo que renunciar a toda su vida, a todo su ser, a toda su gloria, su poder, su majestad. Dice aquí, por amor a vosotros. ¿No creen que Él vale la pena? ¿No creen que Él vale realmente renunciar a todo lo que soy, todo lo que tengo, mis sueños, mi familia, mi trabajo, mi vida, para rendírsela a Él? ¿No creen que Él vale la pena? ¿No creen que Él es suficiente? Si Cristo mismo nos dejó ejemplo aquí en su palabra, Él mismo soportó los clavos, la cruz, tenemos que ver nuestra vida y decir, necesito entregarme totalmente, rendirme totalmente a Él. Eso es lo que es la fe. Eso es lo que es la obediencia. Dios no quiere una obediencia a medias. Cuando Faraón decía, bueno, vayan los hombres, nada más quédense las mujeres, Dios decía no. O vayan todos, pero dejen sus bienes. Dios decía no, porque Dios lo que quiere es una entrega absoluta, una entrega total. Y si quieres tú ser un verdadero seguidor de Jesucristo, tienes que renunciar a todo lo que posees. Hay ejemplos de respuestas o los ajustes. ¿Qué clase de persona vas a ser tú? ¿Aquel que responde y dice, sí, voy a renunciar a todo lo que poseo? ¿O aquel que dice, no, es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera con ella? Hay dos ejemplos aquí en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19. El ejemplo de Eliseo. Cuando Dios le pidió algo, ¿qué clase de ajustes tuvo que hacer? Primera Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 21. Dos cosas quiero que pensemos al leer esto. ¿Qué ajuste requirió hacer Eliseo? ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo ante ese ajuste? No solamente es hacer ajustes, sino tener el corazón para hacerlo. Dice así la palabra de Dios, Primera Reyes 19, 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Bel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Este está hablando Dios Elías. Partiendo de él allí halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, se echó sobre su manto. Entonces, dejando él a los bueyes, vino a corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Qué clase de ajuste requirió hacer Eliseo? Dejar a su familia, dejar su trabajo, dejar todo lo que él tenía para seguir a Dios. Me llama la atención, dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Como resultado realmente del ajuste, Eliseo realizó grandes obras para Dios, aún más que el propio profeta Elías. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que poseía. Porque estuvo dispuesto a entregar totalmente su vida a Dios. Porque le entregó todo a Dios, su familia, su trabajo, sus bienes. Y aún dijo, voy a matar lo que tengo y darlo al pueblo. Ese es un corazón, alguien que tiene un corazón para Dios. No que cuando hay un evento, cuando hay alguna circunstancia, ay sí, ¿no? Ya, eso ya no me pide a servir, trabajar, hacer algo para Dios, porque requiere mucho. David Livingstone decía, comparado con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ningún sacrificio que podamos pensar es semejante. ¿Cuál puede ser tu respuesta? ¿Estás dispuesto a entregar y a renunciar a todo lo que posees? Entrégaselo todo a Dios, porque todo es de Él. Tu familia no es tuya, tus hijos no son tuyos, tu esposa, tu esposo no es tuyo, tus bienes no son tuyos, son de Dios. ¿Por qué decir o presionar, decir, quiero esto y si no tengo esto no voy a ser feliz? Ese es un ídolo. Inmediatamente cuando tú piensas eso, dices eso, ese es su Dios. Llámale casa, trabajo, profesión, paseo, diversión, hijos, esposo, esposa. Nada ni nadie puede darte una relación profunda y perfecta más que Dios. Ahora, tú y yo fuimos diseñados para relacionarnos y conectarnos. Dios mismo, esa es su esencia. Tú y yo somos seres relacionales, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios nunca ha estado solo. Dios ha estado siempre en tres personas. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y créeme, el Espíritu Santo ama al Padre y ama al Hijo. Ahora, aquí tenemos relaciones nosotros. Y cuando hay boda, ¿no? Mi boda y otras bodas que estuvieron cercanas aquí de algunos jóvenes, se leen los votos, ¿no? Y se lee la palabra de Dios y dice, ¿no? No es bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y es cierto, no es bueno que estemos solos. Por eso Dios hizo relaciones aquí en la tierra. Padres, hijos, esposo, esposa, amigos, familiares, siervo, amo, ¿no? Jefe, empleado. Dios quiere realmente que funcionemos así. ¿Por qué? Porque Él funciona así. Pero créeme, cuando se dice en esos votos nupciales, dice, y hasta que la muerte, ¿qué? Lo separe. Va a haber una separación. Y aunque sea tu esposa, sea tu hijo, sea lo que sea, va a terminar esa relación. Porque no somos eternos. Entonces, ninguna relación te va a poder satisfacer por toda la eternidad. Más que tu relación con Dios. Y niños, eso deben aprender desde esta etapa. No necesitan nada más que a Dios mismo. Porque esa relación, esa puede ser una relación eterna. Y entonces se vuelve la relación más importante. Más que mi juguete, más que mi escuela, más que mis amigos. Las relaciones aquí se van a terminar. Lo más importante es, ¿tengo verdaderamente una relación con Dios? He tomado la decisión de aceptar a Cristo, soy un hijo de Él. Cantamos, ¿no? No existe mayor honor. Y el mundo te puede dar honores y puedes tener diplomas, doctorados, maestrías. Y niños y jóvenes, si esa es su intención, eso no es honor para Dios. Ahora, sí tenemos que cumplir en la escuela, ¿no? Sí tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Porque Él le da gloria a eso. Porque eso marca ser diferente a los demás. ¿Por qué debemos ser honestos en nuestro trabajo? Porque no hay mayor honor que ser un hijo de Dios. Y represento a Dios aquí en la tierra. Esa es la clase de ajustes que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ese es el ajuste de Eliseo. Vamos a ver otro ajuste. El joven rico. Lucas 18, por favor. Yo creo que una de las cosas, y ese es algo que yo he visto en el ministerio de jóvenes, que padres enseñan a sus hijos, es el amor a lo material. Y es lo que siento que ha hecho mucho daño en la vida de muchos hoy en día, niños, jóvenes, adultos. El enfoque solamente en los bienes materiales, en lo que puedo realizar en este mundo para mí y no lo que puedo realizar para Dios. Lucas 18, versículo 18 al 27. El joven rico. Ay, perdón, yo estoy en Lucas, en Juan. Lucas 18, vamos a leer versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Es lo que yo digo, el cristianismo no se basta solamente en guardar mandamientos. Este joven había guardado los mandamientos. Y hasta le dice a Dios, maestro bueno. Su enfoque es buenas cosas, buenas obras. He sido bueno, no he sido malo, porque yo sí he honrado a mis padres. Yo no he alterado, yo no he matado, yo no he dicho falso testimonio. Tenía un buen ejemplo, ¿no? Tenía buenas obras. Jesucristo le dijo, dice el 21, él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, dijo el joven. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Dios, sí, para Dios son importantes los buenos actos, pero Dios no quiere solamente buenas obras. Dios quiere un corazón, una actitud. No estamos aquí en contra de las buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar. Las buenas obras jamás van a ser suficientes para alcanzar la norma de perfección de Dios. Este joven quería saber acerca de la vida eterna. ¿Qué va a pasar más allá después de esta muerte? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y él guardaba mandamientos y Jesucristo dijo, eso no es suficiente. Necesitas entregar tu corazón a mí. Y dice, todo esto haces, pero una cosa te hace falta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere el 99% de tu ser o tu corazón. Dios no quiere ni el 99.1, 2, 3, ni el 9. Dios quiere 100% de tu ser. Que renuncies a todo. ¿Qué pasó con este joven? 23. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? ¿Las riquezas son malas? No son malas. El enfoque solamente en las riquezas, en los bienes materiales, eso sí es malo. Las riquezas Dios las puede proveer y Dios las puede dar. Y si uno se esfuerza y trabaja, Dios va a recompensar eso, pero nuestro enfoque no es obtener riquezas, nuestro enfoque es agradar a Dios. Nuestro enfoque es glorificar al único realmente que merece toda la honra, la gloria y el honor. Padres, les digo, ¿qué le están enseñando a tus hijos? Que tu enfoque debe ser en ser el mejor arquitecto, profesionista, el tener muchas casas, muchos bienes, o tener un corazón para Dios. A mí me sorprende cuando escucho de hermanos aquí a veces en el centro, que ay, no me importa esta materia o esta otra, con que mi hijo saque buenas calificaciones, en estas otras estoy suficiente. Y lo demás ya no importa. Eso no es enseñarle a tener un corazón dispuesto a agradar y honrar a Dios. Es decir, ¿sabes qué? Lo que te gusta, lo que tú quieres, lo que es importante para ti, eso es primero. Dios, la reverencia y la responsabilidad que tenemos de honrarle a Él, eso no es suficiente. Y vivimos en un mundo así, ¿no? Yo decía también el viernes a los jóvenes, hoy en día ya con los teléfonos celulares puedes tomar, ¿cómo se llaman cuando agarras tu celular así? Te como dijeron, ¿cómo? Selfie, ¿no? Los niños saben. ¿Alguien sabe qué significa selfie? ¿Cómo? Uno mismo, ¿no? Y ese es el enfoque hoy en día de todo el mundo. Hasta por eso se llama selfie, porque el enfoque es yo, ¿no? Yo decía a los jóvenes, a veces te tomamos fotos y digo, yo no salí bien en esta foto, la voy a borrar, aunque los demás salieron bien, ¿no? Yo no salí bien. Ay, no, es que yo salí bien, yo voy a borrar porque yo no salí bien. Y todo el enfoque del mundo hoy, de la tecnología, es yo, ¿no? Yo, que yo salga bien, que yo haga lo que yo quiera, que yo construya mi propio destino, mi propio camino, yo y yo y solamente yo. Y el enfoque ese día de la tecnología, de muchas redes sociales, digo que no queremos decir, eso es peor, perverso, pero mucho del enfoque que hay es para mí, para que yo sea el mejor, para que yo sea el primero, para que yo sea el superior. Y se ha perdido realmente ese aspecto de lo que Dios nos enseña en su palabra, de no tener enfoque en mí mismo, tener el mismo enfoque de nuestro Señor Jesucristo. el cual siendo rico se hizo pobre, el cual teniendo los ángeles y su gloria y su poder, su majestad ya en el cielo, decidió hacerse hombre. Y como Pablo nos enseñó, no teniendo mi propia estima a mí, sino pensando en los demás como superiores a mí mismo. Pero es lo que ha hecho hoy día el mundo, su sistema de pensamiento, de filosofía, no solo en la teología, sino en todo lo que dice, tú eres primero. Nada es más importante. Ahora, déjame decirte, hermano, Dios quiere hacer grandes cosas por medio de ti. Dios te ha diseñado y te ha preparado para hacer cosas espectaculares, porque Él tiene poder para hacerlo. Dios no quiere que vivas una vida superficial. Dios quiere que vivas una vida excelente, perfecta. Para eso te diseñó, para eso hizo al hombre. El pecado ha hecho mucha destrucción en nuestras vidas. El pecado ha separado realmente a lo que Dios había diseñado y para lo que Dios había diseñado al hombre, para vivir gozo, paz, amor perfecto. Lo que Dios quiere otra vez es que nos entreguemos verdaderamente a Él. A Dios le interesa una entrega absoluta. Hay una historia de un bambú. Había un señor que tenía un jardín hermoso y su mejor árbol, lo mejor que tenía era un bambú enorme que crecía y sobresalía por encima de todos los demás. Y era tan hermoso que muchos árboles y plantas se inclinaban ante su belleza, su majestad. Pero ese bambú, lejos de ser orgulloso y altivo, era siempre humilde. Y él esperaba que algún día su señor usara todo lo que él era de alguna manera. Y un día llegó ese día. Y el señor le dijo a ese bambú, bambú, es hora de utilizarte. Pero sabes, para utilizarte, tengo que podarte. Y cuando dijo esas palabras, todo el jardín quedó en silencio. Porque ¿cómo iban a cortar a este ser tan hermoso? Iba a dejar de existir, iba a dejar de estar en ese jardín. Y muchos de los demás plantas y árboles se entristecieron. Y este bambú con lágrimas en los ojos preguntó, ¿por qué me tienes que podar? ¿No me puedes usar de otra manera? Y el Señor le dijo, no, si quieres ser usado, te tengo que podar. Y el bambú con la cabeza triste, pero con su corazón queriendo servir a su Señor, le dijo, pódame, Señor. El Señor le dijo, no solamente te tengo que podar, tengo que cortar todas tus ramas, toda tu majestad que tienes ahí. Y no solamente te tengo que cortar todo, tengo que partirte, sacar tu corazón. Y hubieron lágrimas, llanto de todo el jardín. ¿Cómo iba a suceder eso con algo tan magnífico que embellecía todo este jardín? Hubieron lágrimas en los ojos del bambú y hubo un silencio por unos segundos. Y el bambú dijo, si tienes que podarme, si tienes que cortar mis ramas, si tienes que partirme por en medio, si tienes que sacar mi corazón para servirte, hazlo, Señor. Tú eres dueño de todo, tú eres mi dueño, tú puedes hacerlo. Y el Señor lo hizo. Podó a ese bambú, le quitó sus ramas, lo partió en medio, le sacó todo lo que tenía y fue a una fuente de agua que pasaba enfrente a un campo y utilizó ese bambú como un canal para regar todo un campo que estaba seco. Y en ese campo empezaron a crecer más plantas, más cosas y empezó esto a ayudar al pueblo para tener alimento y sustento. Y el bambú fue grandemente usado, pero para ser usado tuvo que ser podado, cortado, sacado su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Si Dios quiere usarte y tú quieres ser usado por Él, Él tiene que podarte. Jesucristo es el agua de vida. Hay un campo allá afuera que está pereciendo, que está muriendo, que está estéril, que está seco. Está Jesucristo, está el campo. Necesita un canal, se necesita algo que lleve el agua hacia ese lugar. ¿Y quién va a ser? Tú y yo. Tú eres la obra más maravillosa que Dios ha creado. Tú eres su obra perfecta. Así, chonchito, gordito, flaquito, güerito, colochito. Así Dios te diseñó. Y de esa manera eres su mayor creación. Pero necesitamos ser podados. Necesitamos ser cortados, necesitamos realmente ser sacado todo lo que hay dentro de nosotros que es maldad, para que Dios nos use, para regar al mundo, para que el mundo entienda y escuche acerca de esta agua viva que puede darle salvación, acerca del único medio, la única esperanza que hay. Y Dios no va a esperar que lo haga otra persona. Dios quiere que tú y yo seamos ese bambú. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, que seamos de esa manera, de ese corazón, un ajuste para Dios. Que nosotros nos ajustemos hacia la palabra de Dios. Que cuando leamos este libro veamos, necesito hacer estos cambios, necesito hacer estos ajustes. Eso es la fe, eso es la obediencia, confiar en Dios. Yo no sé cómo va a estar el camino allá adelante, yo no sé qué va a suceder o acontecer con mi vida, pero creo en ti. Y la fe requiere acción, y la acción requiere ajustes, requiere obediencia. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Celestial, le damos siempre gracias por permitirnos hablar de su palabra, Señor, y gracias por enseñarnos a través de ella que necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas, Señor. Yo no sé qué clase de problemas, circunstancias, adversidades están pasando mis hermanos, Señor, pero usted sí. Y sé que como este bambú usted los está podando tal vez, usted los está cortando, usted lo está haciendo todo para quebrantar su ser, para que sean usados por usted. Necesitamos, Señor, rendirnos completamente a usted, como nos enseñó Jesucristo, renunciar a todo lo que poseemos, Señor. Ayúdenos como iglesia, como hijos suyos, a renunciar a eso, a renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras ansiedades, a nuestros afanes, a nuestra propia vida, para entregarnos a usted. Usted quiere realmente una entrega incondicional, una entrega absoluta, una obediencia completa, Señor. Ayúdenos a entregarnos completamente para usted. Y así como están orando, yo quiero hacerles una invitación. Primeramente a ti, amigo, que nos visitas primera, segunda, tercera vez, o a ti que llegas tal vez algún tiempo, pero no has entregado totalmente tu vida y tu corazón a Dios. No lo has aceptado, ese regalo maravilloso que vimos aquí, esa vida abundante que Dios promete, solamente se encuentra en Él. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Créeme, tu pecado te aleja de esa vida abundante. Y tú has pecado, tú y yo somos pecadores, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que todos nosotros nos hemos desviado del camino y del propósito de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí está la solución. Jesucristo, dejando su gloria, su poder, su majestad, se hizo hombre para reconectarse con el ser humano, para volver a establecer una relación perfecta, íntima, como era en el jardín del Edén. ¿Sabes qué? Lo único que necesitas decir, Señor, yo necesito de esa agua viva. Yo entrego ahora sí absolutamente mi ser en ti. Creo solamente en ti, en tu sangre derramada en la cruz del pecado, para ser salvo de mis pecados. Eso vino Jesucristo, a morir en la cruz por amor a ti. Por amor a ti. Ese es el ajuste más grande y más maravilloso que Dios hizo. Que siendo pobre se hizo rico. Que estando en los cielos y en la inmensidad de la hermosura de su creación, decidió hacerse hombre. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Sé que tú has pagado por mis pecados en la cruz. Ahora te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Habrá alguien así esta mañana que diga, pastor, ora por mí, yo necesito esa salvación, yo necesito ese regalo, no he encontrado paz, amor, gozo, felicidad absoluta, necesito a Dios para encontrarlo. Habrá alguien así en esta mañana, va a requerir un ajuste, déjame decirte, pero ese ajuste va a ser una bendición a tu vida y ese ajuste te va a dar una relación eterna y perfecta con Dios. Habrá alguien así que diga en esta mañana, yo necesito ser salvo, yo necesito ese regalo, yo necesito tener esa vida abundante. ¿Habrá alguien así en esta mañana? No queremos pasar la oportunidad, amigo. Créeme, no es casualidad que estés aquí. Dios te está llamando. Y te está llamando por tu nombre. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Quiera orar, alce su mano y diga, yo necesito eso. Yo he estado seco, yo he estado infértil. Necesito del agua viva de Jesucristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Si no, quiero cambiar ahora la invitación a ustedes, iglesia, congregación. Yo no sé qué les está diciendo hoy personalmente y específicamente en esta mañana, pero lo que sí sé es que necesitas entregar algo. Tal vez eres como este joven rico, que has hecho muchas cosas y bien para Dios, pero aún te falta una sola cosa. Yo no sé qué puedo hacer. Para el joven rico era todos sus bienes materiales, su posesión, sus riquezas. Para ti puede ser eso, puede ser otra cosa, pero Dios te está diciendo, una cosa te hace falta, hijo mío. Entrégaselo a Dios. Haz ese compromiso, ese pacto con Dios y dile, Señor, eso te lo entrego a ti. Si ese es tu deseo, también te invito, alza tu mano y dile, Señor, te entrego eso que tengo a ti. Esto no te lo he entregado, esto no te lo he dado, Señor, aún me pertenece. Te lo cedo, porque sé y entiendo hoy que debo renunciar a todo lo que poseo. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, oren por mí? Yo estoy entregando eso a Dios. Gracias. Veo varias manos levantadas. Gracias. ¿Habrá alguien más que diga esto? Esto no te lo he entregado. Mi familia, mis amigos, mi escuela, mi trabajo, mi carrera, mi profesión, eso está ocupando el lugar tuyo en mi corazón. ¿Habrá alguien más? Diga, pastor, ore por mí. Muy bien, veo sus manos levantadas. Gracias, vamos a terminar con una oración. Señor, Padre Celestial, le damos realmente gracias, Señor, porque su palabra es perfecta, es excelsa y su palabra nos habla porque es su voz. Gracias por hablarnos hoy a través de ella y decirnos que aún nos falta algo por entregar. Usted ha visto las manos levantadas de mis hermanos y conoce sus corazones, Señor. Ayúdeles a hacer esos ajustes. La fe requiere acción. La fe requiere hacer ajustes. Si vivimos por fe, andamos por fe y no por vista, ayúdenos a reflejar esa fe. Ayúdenos a encontrar gozo, paz, amor perfecto en usted y vivir una vida, Señor, que le glorifique con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Guíenos como iglesia, Señor, se lo suplico, se lo ruego, hacer ese canal de bendición hacia este campo, hacia este mundo. Necesitan del agua viva, necesitan de esa llenura espiritual de usted. Usted es el único que puede darles vida y vida en abundancia. Ayúdenos, y si es necesario, pódenos, córtenos, saque todo lo que hay dentro de nosotros que pueda estar afectando nuestra relación con usted. Guíenos, Señor, por favor, se lo suplico, se lo ruego, recordando que nada es por mérito propio, sino que todo es por la sangre de su Hijo Jesucristo, y es en su nombre que pedimos todas estas cosas.